¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 25 de abril de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir en mis redes sociales. En X me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Buenas noticias para los capitalinos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. El programa Hoy No Circula se aplica con normalidad este viernes. Bueno, pues el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo anuncia una inversión de 3.600 millones de dólares en México para los próximos 3 años. En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó el Portafolios para la Prosperidad Compartida, en donde se detallan un conjunto de inversiones de la iniciativa privada que ascienden a 298 mil millones de dólares en este sexenio. El propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, asegura que la empresa automotriz de Corea del Sur, Hyundai, y su filial Kia van a continuar produciendo en sus plantas aquí en México. Ante el pronóstico de cero crecimiento económico emitido por el Banco Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que este no contempla el impacto del Plan México ni las recientes inversiones privadas. China desmiente que haya negociaciones comerciales en curso con Estados Unidos después de que el presidente Trump sugiriera que hay un diálogo abierto para solucionar las tensiones arancelarias. El INEGI informó que en la primera quincena de abril la inflación general anual en nuestro país se ubicó en 3.96%. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la extensión del contrato del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Dijo que la siguiente semana estará dando detalles después de que se firme el convenio. Ante la oleada de fieles que acuden a rendir homenaje al Papa Francisco, el Vaticano mantuvo la Basílica de San Pedro abierta toda la madrugada. El día de mañana serán los funerales del Sumo Pontífice alrededor de las 10 de la mañana, tiempo de Roma. En comisiones del Senado se aprobó la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Allá en Jalisco fue asesinada María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, así como su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales. La Fiscalía de Chihuahua confirmó que autoridades estadounidenses detuvieron en Las Vegas, Nevada, al empresario venezolano Carlos N., acusado de fraude millonario en México. Dos hombres fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras intentar huir luego de robar una joyería en Parque Delta, aquí en la Ciudad de México. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional, así como de los estados, en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula, porque le comentaba que después de que ayer se aplicó la fase 1 del plan de contingencia ambiental, bueno, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis decide que ya hay buenas condiciones ambientales y decide suspender esta fase 1. El programa hoy no circula, se aplica con normalidad el día de hoy. Laura Cardoso, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, y después de poco más de 24 horas que se mantuvo activa la fase 1 de contingencia ambiental, la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió suspender esta alerta por contaminación por ozono. Fue ayer después de las 6 de la tarde que la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspendía la contingencia ambiental atmosférica por ozono y todas sus medidas debido a que mejoró la calidad del aire. Este organismo informó que para hoy se esperan mejores condiciones meteorológicas que van a permitir una mejor dispersión de este contaminante. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también las autoridades ambientales tanto de la Ciudad de México como del Estado de México van a estar atentas a la evolución de la calidad del aire durante todo este viernes y también a las condiciones meteorológicas para garantizar la salud de todos los habitantes del Valle de México. Para quien nos escuchan, hay que mantenernos informados consultando el índice Aire y Salud, esto en la página de internet www.aire.cdmx.gob.mx y también en la aplicación Aire con mayúsculas, que se encuentra disponible para todos los dispositivos móviles. Es el reporte que te tengo. Muy buen día y excelente fin de semana.
Gracias, Laura. Igual para ti. Le reitero, los vehículos que no circulan el día de hoy, este viernes, ya se aplica de manera normal este programa. Y bueno, pues todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0, así, y también que tengan holograma de verificación 1 y 2. Estos vehículos deberán pues quedarse en casa. Ayer durante la conferencia de prensa del pueblo, en la conferencia mañanera, estuvo como invitado el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, Raúl Escalante Martínez. Él anuncia una inversión de 3.600 millones de dólares para México en los próximos 3 años. El ejecutivo de Grupo Modelo pues dice que estos recursos se van a destinar a la renovación de sus plantas, así como iniciativas de reciclaje y al trabajo con productores locales. Es la voz del vicepresidente de Asuntos Corporativos de Modelo.
Venimos a renovar nuestro compromiso con el país. Con mucho orgullo, Grupo Modelo anuncia que en el periodo 2025-2027 realizaremos una inversión de más de 3.600 millones de dólares en el país, alineada con el Plan México.
Y bueno, por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que la iniciativa privada tiene previsto una inversión de pues casi 300 mil millones de dólares en el presente sexenio. Suman los recursos 298 mil millones de dólares. Esto lo da a conocer en el marco del Portafolios para la Prosperidad Compartida. El secretario de Economía dice que del total de estos proyectos de inversión, 446 tienen que ver con agua, medio ambiente, energía, economía e infraestructura.
El monto de inversión de este momento al término de la actual administración son 298 mil millones de dólares de inversiones. Me preguntaba alguien, oye, ¿no se han cancelado alguno? Ninguno ha sido cancelado. Es importante que lo sepamos, porque luego se dicen cosas que no son. Estamos concentrados ahorita, así nos lo pidió la presidenta Sheinbaum, en 446 proyectos que tienen diferentes tipos de retos, que tienen que ver con agua, medio ambiente, energía, economía, la propia secretaría, infraestructura, entre otros. Tenemos que resolver estos 446 para que vayan al mismo ritmo que el restante 1937 que les comentaba yo ahorita. Yo diría que el plan tiene un avance sustantivo a estas fechas, tanto en lo normativo como en la operación y en la inversión. Yo estaría optimista porque vería, y con eso concluyo este comentario, primero que fue acertado planearlo con antelación. Ahora van a ver ustedes que muchos países van a seguir planes parecidos. Las capacidades de México y su posibilidad de atracción de inversiones, yo veo que van a crecer en función de lo que está ocurriendo. La posición de México ha estado en términos relativos mejorando. Hoy exportar desde México es más barato que desde casi todos los países. Entonces tenemos nuevas posibilidades y por ventura pues tenemos un plan ya hecho que estamos siguiendo toda la administración pública y también el sector privado y otros sectores.
Pues ahí está importante anuncio. La iniciativa privada tiene previsto invertir 298 mil millones de dólares en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, el propio secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la empresa automotriz surcoreana Hyundai y su filial Kia van a continuar produciendo en sus plantas de Monterrey, en Nuevo León, motores híbridos y el desarrollo de nuevas tecnologías para componentes básicos y de autopartes. A través de sus redes sociales, el secretario Marcelo Ebrard señaló que Carlos Carrasco, que es director jurídico y de relaciones con el gobierno de Hyundai, bueno, pues le notificó este anuncio. Y de esta manera, así pues aclara las versiones de que la automotriz trasladaría su producción de México a los Estados Unidos por los aranceles del 25% anunciados por Donald Trump el pasado 26 de marzo. Y ayer también en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum pues se refirió a este pronóstico que dio a conocer hace un par de días el Banco Mundial, en el sentido de que en este año la economía de nuestro país pues tendría cero crecimiento. Dice la presidenta que pues este pronóstico del Banco Mundial no está contemplando el impacto del Plan México ni las recientes inversiones privadas. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Que no toman en cuenta lo que estamos haciendo. Si el modelo establece que va a haber inflación y recesión económica en los Estados Unidos y México tiene integración económica con Estados Unidos, pues ya sus modelos dicen va a haber recesión en México. Pero no toman en cuenta, primero, todavía no está todo definido en Estados Unidos con el resto del mundo y particularmente con México. Y segundo, pues todos los esfuerzos del Plan México que estamos haciendo.
Bueno, pues ayer también se dieron a conocer cifras de la Comisión Federal de Electricidad. Los estados financieros auditados de esta empresa del estado en 2024 revelaron que perdió 271.574 millones de pesos, lo que representó un incremento de 118% respecto a la cifra entregada en febrero a la Bolsa Mexicana de Valores. A pesar de las pérdidas netas, los ingresos totales de la Comisión Federal de Electricidad aumentaron un 4.3% respecto al 2023, al alcanzar 667.244 millones de pesos, impulsados por un mayor número de usuarios y también por el ajuste en tarifas debido a la inflación. Y se dieron a conocer datos interesantes en relación a la inflación general anual en el país, esto a la primera quincena de abril. Jenny Valencia, cuéntanos de cuánto fue la cifra de la inflación en este periodo, pero también cómo cerraron la jornada de ayer los mercados financieros, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que repunta la inflación en la primera quincena de abril. El INEGI informó que reportó un aumento de 0.12% quincenal y a tasa anual se ubicó en 3.96%, ligeramente al alza, luego de que los precios de las mercancías registraran un incremento de 0.47% y los de servicios de 0.21%. Asimismo, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.60%, aunque los de energéticos médicos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 0.50%, esto como resultado de los ajustes en las tarifas eléctricas en 18 ciudades del país dentro del esquema de temporada cálida. Los productos y servicios que reflejaron incrementos en la primera quincena de abril fueron jitomate, vivienda propia, cremas para la piel, carne de res, loncherías, fondas, torterías y taquerías, al igual que automóviles, aguacate, transporte aéreo, servicios turísticos en paquete y desodorantes personales. En tanto que el peso se recupera frente al dólar, el Banco de México reportó que este jueves 24 de abril el tipo de cambio se ubicó en 19.58 pesos por dólar, mientras que el billete verde a la venta en ventanilla se ofreció en 20.10 pesos y el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 19.58 pesos a la venta, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 1.10% al ubicarse en las 56.382 unidades. Ese reporte, Juan Manuel, excelente fin de semana.
Gracias, Jenny. Igual para ti, un fuerte abrazo. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, los mercados en Nueva York concluyeron con alzas generalizadas. Allá en Asia, pues los mercados también ya cerraron la jornada de este viernes por el diferencial de horario. Y bueno, están cerrando de manera mixta, mientras que en el viejo continente, allá en Europa, las bolsas abrieron en terreno positivo. El euro cotiza en 22 pesos con 30 centavos. Y vámonos hasta el Vaticano. Allá está Estefanía Medina de la agencia EFE, porque bueno, ante la oleada de fieles que acuden a rendir homenaje al Papa Francisco, el Vaticano mantuvo la Basílica de San Pedro abierta toda la madrugada. Información oficial señala que desde la apertura, más de 130 mil personas han pasado por la capilla ardiente. Todo está dispuesto, todo está listo para el día de mañana, para que se lleven a cabo los funerales del Papa Francisco. Esto será, repito, por ahí a las 10 de la mañana, tiempo de Roma. Estefanía Medina de la agencia EFE, te saludo, buen día.
Más de 90.000 personas han pasado ya por la capilla ardiente del Papa Francisco. Es el último dato que nos ha dado la Santa Sede, el Vaticano, que dice que pronto, en las próximas horas, se podrá exceder esos 100.000. Lo están viendo detrás de mí. El goteo de fieles es constante intentando acceder a la capilla y lo hacen en medio de un control policial y de seguridad civil. Y es que la ciudad de Roma se refuerza de cara a la cita del sábado. No es para menos. Se esperan unos 50 jefes de Estado y de Gobierno y 10 reyes, y el Vaticano estima en 200.000 los fieles que podrían acercarse hasta aquí para no perderse la cita. Y por eso fuentes oficiales nos han informado de que las Fuerzas Armadas italianas reforzarán la seguridad, atención, con un sofisticado sistema antidrones, aviones de combate, un destructor en las costas de Fiumicino junto al principal aeropuerto de Roma, serán 4.000 los policías francotiradores y por supuesto los controles en aeropuertos y trenes serán exhaustivos. Informa desde Ciudad del Vaticano para Agencia EFE, Estefanía Medina.
Gracias, Estefanía. Y bueno, de Roma regresamos a la capital de la República, concretamente, al Senado de la República, en donde ayer en comisiones se aprobó la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que entre otras cosas contempla la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como la creación de la Agencia de Transformación Digital, este organismo que va a asumir las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sara Pablo, pues tú estuviste justamente en el Senado en esta sesión de las comisiones en donde se aprobó esta ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Te saludo, buen día.
En menos de 24 horas desde que llegó la iniciativa presidencial, en fast track, con 29 votos a favor y 9 en contra de la oposición, Comisiones Unidas de Radio y Televisión, Comunicaciones y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se determina que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la dependencia del Poder Ejecutivo encargada de elaborar y conducir las políticas en la materia luego de la desaparición del IFT. También se establece que los concesionarios no podrán transmitir propaganda política de cualquier gobierno extranjero, con excepción de la promoción turístico-cultural. Esto luego de la campaña antimigrante del gobierno de Estados Unidos, cuyos mensajes aparecieron en algunos medios nacionales. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, dijo que con el pretexto de dichos mensajes del gobierno de Trump, el gobierno federal aprovechó para meter una agenda oculta que es la aprobación de la nueva ley, que busca tener el control de la narrativa de los medios de comunicación y redes sociales.
Este albazo, este madruguete, esta jugarreta apresurada, no es una casualidad. Es parte de un diseño y tiene que ver con un truco. Un truco tan viejo como perverso, que es propio de los regímenes autoritarios. Esto es la ley censura.
El legislador morenista Pavel Jarero minimizó así las críticas de la oposición.
Línea desde Palacio Nacional, se sienten atropellados, albazo, Maduro, Chávez, ya ahora estaba comentando hasta del Tercer Reich. O sea, ya solamente hace falta, y casi lo iba a decir el senador que me antecedió en la palabra, que somos comunistas y que nos comemos a los niños crudos.
El coordinador del PRI, Manuel Añorbe, advirtió que esta ley representa un retroceso en las libertades digitales, rompe con el orden constitucional y amenaza la competencia justa en el sector. Se trata, dijo, de un atropello legislativo que busca terminar con la crítica incómoda.
El artículo 109 le da al gobierno el poder de bloquear, censurar, es un retroceso, es un autoritarismo, las plataformas digitales, redes sociales, sitios web, aplicaciones, sin necesidad de orden judicial, sin mandato judicial, sin límite de tiempo, sin contrapesos, ni procedimientos claros. ¿Quién decide que se bloquea? La agencia. ¿Y quién controla la agencia? El gobierno de Morena.
El dictamen fue presentado al Pleno del Senado en primera lectura y será discutido el próximo lunes. Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Pues sí, efectivamente, este dictamen será discutido y analizado y votado y seguramente ya saldrá palomeado el próximo lunes en el Pleno del Senado de la República. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues hace un adelanto, una buena noticia para quienes nos gusta pues el deporte de la Fórmula 1. Dice la jefa de gobierno, hay Fórmula 1 para largo tiempo. La próxima semana les vamos a dar los detalles sobre pues este tema de cuánto tiempo más se queda el Gran Premio de la Ciudad de México, porque bueno, hasta la siguiente semana se va a firmar este contrato. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, en la Fórmula 1 hay grandes noticias, concretamente en la capital de nuestro país, porque la máxima categoría del automovilismo se mantendrá unos años más con el Gran Premio de México. En la Liga MX, este domingo se define un boleto a la liguilla a través del play-in. Monterrey estará recibiendo al Pachuca a las 7:30 de la noche. En el Abierto de Tenis de Madrid, lamentablemente el español Carlos Alcaraz causó baja por lesión. Mientras tanto, en la primera ronda del draft de la NFL, Cam Ward jugará con los Titanes de Tennessee, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vamos con Enrique Hernández, porque ayer se llevó a cabo la última reunión entre Madres Buscadoras y la Secretaría de Gobernación. La titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, informa que los colectivos de Madres Buscadoras y organizaciones sociales plantearon alrededor de 300 propuestas para que puedan ser incorporadas en la reforma en materia de personas desaparecidas que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. Enrique, te saludo, adelante, buen día.
Por lo menos 300 propuestas que se generaron durante las mesas de diálogo con los diferentes colectivos de Madres Buscadoras serán analizadas e integradas a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, escuchó las conclusiones de las mesas de diálogo y aseguró que el gobierno de México expresa su compromiso de seguir trabajando y juntos en una agenda sólida que garantice el acceso a la justicia, la verdad, la paz y prevenir escenarios de desaparición de personas. La reunión de trabajo inició con un minuto de silencio por el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, condenó enérgicamente los hechos y reiteró su compromiso con la justicia.
condenamos enérgicamente estos hechos, reiteramos nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad, no solo en este caso, sino en todos aquellos que lastiman a las familias y a la sociedad.
Los diferentes colectivos a través de consignas lamentaron este asesinato y advirtieron que este espacio de diálogo no se debe agotar, por el contrario, generará nuevas rutas de acciones para el cumplimiento de los compromisos asumidos y la justicia y seguridad de las madres buscadoras.
Garantías de seguridad para personas buscadoras y acompañantes. 10. Fortalecimiento de los análisis de contexto como herramientas clave para las búsquedas.
La secretaria de Gobernación, junto con la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, expresaron que hay urgencia para que el legislativo apruebe la iniciativa que está en pausa para que se enriquezca por las propuestas de las madres buscadoras, dijo la secretaria Rosicela Rodríguez.
Debemos estar listos, si tenemos urgencia, para que el periodo extraordinario contemple ya estas iniciativas de ley propuestas por el Ejecutivo. La presidenta tiene interés que se hagan de inmediato. Ahorita están en pausa porque las vamos a enriquecer, pero queremos que para el próximo periodo extraordinario de sesiones estén en la mesa del legislador y que sean tomados en cuenta.
Con esta reunión se cerró la jornada de diálogos con el gobierno federal y cuatro plataformas de colectivos de madres y familiares buscadores. Con imágenes de Alejandro Elizalde en la Ciudad de México para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique, y vámonos hasta Jalisco con Sebastián Mier, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene más detalles sobre este lamentable acontecimiento, el asesinato de María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, así como de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales. Sebastián, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Se trata del caso de la madre buscadora de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez. Ambos fueron asesinados la madrugada de ayer en el fraccionamiento Las Villas, en Tlajomulco de Zúñiga. María del Carmen buscaba a Ernesto Julián Ramírez, quien desapareció el 24 de febrero de 2024 en Las Villas, Tlajomulco. Misma colonia, mismo municipio, Juan Manuel. El comité de personas desaparecidas de la Universidad de Guadalajara lamentó lo sucedido y recalcó que con este caso, con el caso de María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, sería la segunda buscadora asesinada en Jalisco en menos de un mes. La información desde el estado.
Sí, muchísimas gracias, Sebastián Mier, corresponsal de Grupo Fórmula. Le comento rápidamente que Rusia lanzó sobre Kiev el más fuerte ataque en lo que va del año, matando a 8 personas e hiriendo más de 60. Tras estos hechos, el presidente Donald Trump exigió a Rusia que detenga los bombardeos y pidió que el acuerdo de paz se convierta en una realidad. Así lo dijo el presidente Trump.
Señor presidente, esta mañana en una publicación de Truth Social, usted utilizó las palabras Vladimir, detente. Este parecía un mensaje un poco diferente, un mensaje personal. ¿Cuál es su nivel de frustración con el presidente Putin? No me gustó lo de anoche. No estoy feliz con eso. Estábamos en medio de conversaciones de paz y se dispararon misiles, y no estoy feliz con eso. Eso es lo que quise decir y eso es, ya saben, lo que dije. ¿Qué concesiones ha ofrecido Rusia hasta ahora para llegar al punto en que estén más cerca de la paz? Detener la guerra.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Todas estas son noticias falsas. Que yo sepa, China y Estados Unidos no han mantenido consultas ni negociaciones sobre el asunto arancelario y mucho menos han llegado a un acuerdo. Esta guerra arancelaria fue iniciada por Estados Unidos y la actitud de China es consecuente y abierta. Si quieren luchar, lucharemos hasta el final. Si quieren dialogar, la puerta está abierta. Lo que hemos visto es que el abuso de aranceles por parte de Estados Unidos ha socavado gravemente las normas de la OMC y ha perjudicado los intereses comunes de los pueblos de todos los países.
Es la voz de Gu Jiokun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. Ayer desmiente que haya negociaciones comerciales en curso con la Unión Americana, después de que el presidente Donald Trump sugiriera que hay un diálogo abierto para solucionar las tensiones arancelarias entre las dos mayores economías del mundo. Ahí está el ministerio el portavoz del Ministerio de Exteriores de China. Dice, es falso que estemos negociando con los Estados Unidos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 25 de abril de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Alégrese. La buena noticia es que ya por fin es viernes. La mala noticia es que ya va a ser lunes. Y ese día en el Senado aprobarán al vapor, sin el más mínimo análisis ni pudor, la reforma de telecomunicaciones que crea la agencia Big Brother de la 4T. Pero no hay que espantarse, porque ayer la propia presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las preocupaciones son infundadas. En serio, pues no habrá censura, aunque en la iniciativa de ley diga lo contrario. Es decir, senadores y diputados le van a dar al gobierno federal todo el poder sobre las telecomunicaciones, incluida la facultad de apagar cualquier plataforma digital a criterio de la autoridad. ¿Qué podría salir mal? Se le dio el control del Congreso de la Unión y solo mataron la independencia del Poder Judicial. Convirtieron la transparencia en una dádiva del gobierno y le devolvieron el poder monopólico a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. No hay nada de qué preocuparse.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La senadora petista Lisset Sánchez García, secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, declaró ayer: no se trata de censurar, pero hizo un llamado a medios y plataformas para que cuidemos lo que decimos, lo que compartimos y lo que permitimos circular.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos aseguran que por más berrinches que haga el senador Gerardo Fernández Noroña en el INE, está descartada la posibilidad de que a estas alturas del proceso electoral haya cambios en las boletas, las cuales tendrían que estar impresas y entregadas en la primera semana de mayo. Además, tampoco hay tiempo para sustituciones, ya que esto debió hacerlo el Senado antes de entregar las listas de candidaturas. Así que los nombres que ya están serán por los que la ciudadanía votará el 1 de junio. Otra cosa será si sus triunfos se mantienen firmes o los tiran en procesos subsecuentes. Y claro, los que armaron la reforma y condujeron los pretendidos filtros para evitar candidatos posiblemente ligados al crimen. Pero por suerte para el oficialismo, el caso de los candidatos impresentables llegará al Tribunal Electoral. Y ahí ya se sabe quién manda.
El CEO.
Guerrero recupera niveles de ocupación. Guerrero alcanzó una cifra récord en Semana Santa. En el primer corte de la temporada vacacional, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio a conocer que los destinos turísticos de la entidad registraron una derrama económica superior a los 2.500 millones de pesos, con una afluencia de 316 mil visitantes nacionales y extranjeros en el llamado Hogar del Sol. Las cifras de ocupación hotelera se han recuperado prácticamente en su totalidad. Taxco con una ocupación del 100%, Acapulco con 95.2% e Ixtapas y Guatanejo con 95.3%, con lo que se consolida la reactivación económica y turística de Guerrero. Pero además, se convierte en ejemplo a nivel internacional de resiliencia al haber logrado en tiempo récord recuperar su lugar estrella como destino turístico de México.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
¿Quién para las tranzas con los contratos? El titular del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Francisco Javier Caviedes Uranga, quien fuera secretario de Finanzas de Morena, anda haciendo de las suyas en la adjudicación de contratos de la dependencia a través de su operador Jaime Hernández Cancino, quien ha asignado al servicio de limpieza a la empresa Raxo Proyectos Industriales, a pesar de que presentó la oferta más cara entre cuatro postores. Hablamos de 3.4 millones de pesos correspondientes al procedimiento en un modus operandi que ya habían seguido en su paso por áreas de recursos materiales de la Semarnat y Hacienda en el sexenio pasado.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá un intenso fin de semana, pues hoy por la tarde, después de la mañanera en Palacio Nacional, estará en un acto en Cancún, Quintana Roo, mientras que el sábado se trasladará a Progreso, Yucatán, donde comenzarán las obras de la división de carga del Tren Maya. En tanto, el domingo por la mañana encabezará dos eventos en Campeche y más tarde, en San Juan del Río, dará el banderazo de salida a los trabajos de construcción de la ruta ferroviaria México-Querétaro.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Hoy llega Rosa Isela Rodríguez a Roma para asistir a los funerales del Papa Francisco, mañana con la representación del Gobierno de México. La titular de Segob había solicitado antes de la crisis de salud una cita con Bergoglio para hablar del caso de los migrantes. Ahora se espera que la presidenta Sheinbaum acuda a la misa de inicio del pontificado del sucesor de Francisco, que será a los 5 días de electo en el cónclave.
Confidencial, en el Financiero.
El PT presiona a Morena y demanda cada vez más espacios políticos de poder. En público y ante periodistas, el coordinador petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, se desahogó y denunció que hoy la relación con Morena está fría, congelada. Y señaló concretamente que en las elecciones de Durango van juntos, pero que en la de Veracruz van solos. Hay soberbia en Morena, se sienten invencibles, acusó sorpresivamente en un desayuno con comunicadores. Con tranquilidad, el líder de la mayoría morenista, Ricardo Monreal, desestimó las acusaciones. No hay riesgos. El PT es muy leal y un aliado indispensable.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Para evitar malos entendidos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, está listo para explicar a la JUCOPO y a la Comisión de Seguridad del Senado la estrategia que planteó para el sexenio a la presidenta. Busca que bancadas tengan claro el plan para los próximos 6 años con el fin de bajar los homicidios y cortar la actividad delictiva.
Los analistas comentan.
La gobernadora Evelyn Salgado enfatiza en otro asunto prioritario el reforzamiento del sistema de salud de la entidad. Entregó equipamiento y vehículos destinados a diversas áreas de la Secretaría de Salud Estatal con una inversión superior a los 27 millones de pesos. Esto se suma a los 155 millones de pesos invertidos hace apenas 10 días en equipamiento para unidades médicas del Estado.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en el Universal.
Mientras Morena y sus aliados siguen reformando gran parte de la Constitución y las leyes del país, un nombramiento relevante que ya comienza a sonar en la Cámara de Diputados es el del nuevo Auditor Superior de la Federación. Si bien el actual titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, concluye oficialmente su periodo a finales del 2025, en el Congreso se baraja la posibilidad de sustituirlo antes, o bien, por lo menos ir perfilando a su sucesor, que estaría al frente del organismo para el periodo 2026-2034. Desde su arribo al cargo en marzo del 2018, el oaxaqueño David Colmenares se ha dedicado a gestionar con intereses políticos las revisiones que tiene bajo su responsabilidad. Llegó al puesto con varios compromisos, principalmente con políticos del PRI y del Partido Verde, entre ellos Alejandro Alito Moreno y Manuel Velasco. La apuesta de Monreal para encabezar a la Auditoría Superior de la Federación es sin duda su amigo y operador por excelencia, José Manuel del Río. No obstante, otra, del Río, suena también para tomar las riendas del organismo. Se trata de la excomisionada zacatecana del desaparecido INAI, Norma Julieta del Río Venegas.
Coordenadas, de Enrique Quintana, en el Financiero.
Un águila calva, emblema de Estados Unidos, desplumada y vendada con muchas lesiones, con la frase: solo faltan 1.361 días. Esa es la portada de esta semana del influyente semanario británico The Economist, que plantea el dilema que tiene Estados Unidos y que no solo marcará el futuro de ese país, sino probablemente influirá a nivel global. Permítame tomar algunas aseveraciones del texto y comentarlas. Los subrayados son míos. Los primeros 100 días hiperactivos del segundo mandato de Donald Trump han sido los más trascendentales de cualquier presidente de este siglo, y quizá desde la época de Franklin Roosevelt. Pero, ¿a dónde ve el gobierno? Trump está liderando un proyecto revolucionario que busca transformar la economía, la burocracia, la cultura, la política exterior e incluso la propia idea de América. La pregunta para los próximos 1361 días es, ¿logrará su objetivo?
Razones en la razón.
Nos platican que lo que no se ha cerrado y continúa es el debate entre si se debe prohibir o regular los narcocorridos. En el Senado, la bancada del Partido Verde propuso que, así como los productos ultraprocesados advierten con sellos respecto a los riesgos para la salud de quienes los consumen, la música que hace apología del delito, de la violencia o que denigra a las mujeres tenga de igual manera advertencias explícitas. Esto tendría como finalidad que la sociedad cuente con mecanismos para identificarla y que sea esta la que determine si la consume o no, sobre todo al asistir a los espectáculos públicos en donde se presentan sus intérpretes.
Será en 24 horas.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, votó en contra del mecanismo para revisar denuncias ciudadanas contra los candidatos judiciales con el argumento de que ese trabajo debió hacerse en el Senado. Pero su postura no obtuvo el respaldo de la mayoría de consejeros y ahora los candidatos con sentencias firmes por violentadores, deudores alimentarios o prófugos de la justicia deberán preocuparse, pues aunque ganarán la elección...
Estamos en contra de la censura. Entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción. Pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo que comete alguna plataforma digital de violación de alguna otra ley, la agencia pues tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar. Pero no tiene nada que ver con un contenido, con el contenido de las plataformas. No, no es ningún, jamás sería nuestra intención censurar. Hay libertad de expresión. Lo digo también por esta cosa que salió de que ahora la agencia digital va a tener atribuciones para cancelar plataformas y tiene que ver con otras leyes. Si en la ley del IVA se plantea que hay una plataforma que está violando, pues la agencia bajo petición puede bajar. Si hay problemas de seguridad, la agencia podría tener esa atribución, pero jamás frente a la libertad de expresión. ¿Cómo dicen los miércoles el detector?
Ajá, mentira.
Mentira.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia del pueblo. Pues dice que esta iniciativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión no tiene la intención de censurar las plataformas digitales. Dice, bueno, pues sí, reconocemos que esta iniciativa pues requiere también algunas correcciones. Por cierto, ayer ya las comisiones del Senado de la República le dieron vía libre, ya fue aprobada esta iniciativa de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y se espera que el próximo lunes sea aprobada por el pleno.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destacan los principales medios en sus primeras planas, los medios nacionales, internacionales y también de los estados. Adelante, Adriana, buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, auditorio. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Portafolio de 298 mil millones de dólares en inversión privada. Pese a la incertidumbre y las tensiones geopolíticas asociadas a las medidas arancelarias de Estados Unidos, el portafolio de inversión privada del país asciende a 298 mil millones de dólares, lo que representa cerca de 16% del PIB, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En más información, Grupo Modelo invertirá 3.600 millones de dólares entre 2025 y 2027 en México.
Reforma.
Asesinan a madre buscadora y a su hijo. María del Carmen Morales, de 43 años, junto con su hijo Jaime Daniel Ramírez, de 26, fueron acribillados en un parque público de Tlajomulco. La Fiscalía Estatal afirmó que no hay indicios que apunten a que la agresión hacia María del Carmen haya sido por su trabajo como buscadora. Incluso señaló que ella fue una víctima circunstancial porque el ataque iba dirigido a su hijo. También encontramos un rancho con armas y autopartes Juárez, en Teocaltiche, Jalisco, fue localizado por policías de la Secretaría de Seguridad del Estado después de que fueron atacados a balazos por delincuentes durante la madrugada de ayer. En otra nota, ordena juez capturar a Alejandro Irarragorri, el dueño del club de fútbol Santos Laguna, ya está en calidad de prófugo de la justicia y la Fiscalía General de la República busca capturarlo por una defraudación fiscal de más de 17 millones de pesos. En información internacional, cae aval a Trump en 3 meses. La encuesta de The Economist YouGov refleja que la caída en Estados Unidos de la aprobación del presidente Trump está ligada a su manejo económico.
El Universal.
Por seguridad nacional, aprietan a las aerolíneas. El Instituto Nacional de Migración busca que entreguen al gobierno las listas de pasajeros de todos los vuelos 2 horas antes del abordaje y nuevamente antes del despegue.
La jornada.
Con nueva ley, el Estado recupera rectoría sobre las telecomunicaciones. Volver a la radiodifusión como servicio público, el objetivo. Avanza el proyecto en comisiones del Senado. Prevén llevarla a votación el lunes en el Pleno. En información internacional, amaga Tel Aviv con intensificar presión sobre Gaza. El ejército israelí anunció que busca apretar el cerco contra Hamás con una acción aún más significativa y enérgica si no da pasos concretos hacia la liberación de los casi 60 cautivos que aún mantiene en el enclave.
Milenio.
Cártel Jalisco Nueva Generación lanza a hackers contra el sistema de seguridad del Estado. Grupos delincuenciales reclutan a jóvenes expertos en informática para atacar plataformas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Inteligencia y Fuerzas Armadas. Solo en Sedena reportan 27 intentos al día, aunque fallidos.
Excelsior.
Narcoaspirantes ponen en riesgo relación con Estados Unidos. Documentan 12 casos. Si se comprueban ligas con el crimen, Estados Unidos podría actuar contra quienes tuvieron que ver con las candidaturas, afirma la organización Defensores.
El Economista.
En México hay 1.937 proyectos de inversión por 298 mil millones de dólares. Representa 16% del PIB del país, informa Marcelo Ebrard. Además, acelera inflación en la primera mitad de abril a 3.96%. Aún está en el rango del Banxico.
La Razón.
Cruje mayoría de la 4T. Acusa el PT soberbia de Morena y relación congelada. Ya votaron diferente en desafuero de Cuauhtémoc Blanco. En más información, tras ataques a Kiev, Trump insta a Putin. Para, le dice Vladimir, basta. Tras 12 muertos y 80 heridos por misiles en edificios en capital de Ucrania, afirma que son innecesarios y en mal momento. Urge a un acuerdo de paz.
24 horas.
Matan a buscadora de Jalisco y a su hijo. La mayoría de peticiones de colectivos son posibles, informa la SEGOF. En más información, alistan medidas contra contaminantes. Luego de la quinta contingencia ambiental, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que en junio presentará un nuevo conjunto de acciones para enfrentar la problemática.
El Sol de México.
Nueva ley es censura pura y ruda, acusa Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Estamos en contra de la censura, dijo la presidenta Sheinbaum en su conferencia.
La prensa.
Balacera en iglesia. 2 jóvenes de 19 y 25 años fueron atacados a balazos en Avenida Desierto de los Leones en Álvaro Obregón e intentaron refugiarse en una iglesia cercana. Uno muere en el hospital.
La crónica de hoy.
Comisiones del Senado avalan en fast track reforma de telecomunicaciones. En otra nota, fentanilo aún llega de México y Canadá. Más vale que pare ya, advierte Trump. A través de su cuenta de la red social Truth Social, el republicano reiteró que aún mueren cientos de miles de personas.
El Heraldo de México.
Impulsan inversiones por 298 mil millones de dólares. Se canalizan a través de 1.937 proyectos, dice Marcelo Ebrard.
Esto.
La fiesta sigue. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, confirma la renovación del Gran Premio de México y adelanta que el 30 de abril se firmará el convenio con la Fórmula 1, tras lo cual se anunciará la vigencia del nuevo contrato.
radioformula.com.mx.
Hyundai mantiene planes, planta en México, moverá producción de camioneta a Estados Unidos, dice Ebrard.
Expansión.mx.
ONU Derechos Humanos llama al Senado a garantizar la libertad de expresión en México.
Infobae.com.
México espera la deportación de Carlos Lasso, director de Jux Holding, detenido en Estados Unidos por fraude millonario. La Fiscalía de Jalisco y Chihuahua aguardan la entrega del empresario de origen venezolano. Además, frenan orden de aprehensión contra socio fundador del festival Ax Ceremonia tras muerte de dos fotoperiodistas.
Reporteíndigo.com.
Diputados de Morena aprobarán en Fast Track reforma de telecomunicaciones.
Político.mx.
INE anulará triunfo de candidatos del Poder Judicial si incumplen requisitos legales. El Consejo General del INE avaló el mecanismo 8 de 8 para la revisión de candidatos de la elección judicial.
AgenciaEFE.com.
El expresidente brasileño Fernando Collor de Mello es detenido por un delito de corrupción y Trump ordena impulsar la explotación del fondo marino en busca de minerales críticos.
Forbes.com.mx.
Ley en Telecom censura y viola el T-MEC, dice el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones.
El País.
Sánchez desautoriza a Marlaska y cancela la compra de balas a Israel. El presidente del gobierno español rescinde de forma unilateral el pedido de munición para la Guardia Civil a empresa israelí.
The Washington Post.
Las calificaciones de inmigración de Trump se vuelven negativas según encuesta de Post ABC Ipsos. A medida que el presidente se acerca a los 100 días en el cargo, la encuesta sugiere que las agresivas tácticas de aplicación están perdiendo el apoyo público.
The New York Times.
El uso personal del teléfono de PicSec Hexet generó vulnerabilidades, afirman los analistas. El jefe de gabinete del secretario de Defensa, Hexet, dimite en medio de la agitación en el Pentágono.
The Wall Street Journal.
Los gigantes corporativos destruyen sus perspectivas por la incertidumbre arancelaria.
Financial Times.
Y en el Financial Times podemos encontrar: Apple pretende abastecer todos los iPhones estadounidenses desde la India en un giro hacia China. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Regresa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sergio, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, para este día en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 9 de la mañana se espera una concentración marcha que partirá del Ángel de la Independencia, esta con destino al Zócalo de la Ciudad de México. A la misma hora se espera otra concentración marcha que partirá de la UAM Azcapotzalco y de la UAM Xochimilco. Esta tiene como destino la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Está ubicada en prolongación Canal de Miramontes en el número 3855 en la Alcaldía Tlalpan. Hay que anticipar su salida y no distraer su atención al volante. Y bien, en tema de vialidad en estos momentos, hallará el buen desplazamiento sobre el eje 1 Poniente Cuauhtémoc a partir de Avenida Chapultepec y hasta el viaducto Miguel Alemán. Misma condición presenta Paseo de las Palmas, de Cofre de Perote y hasta el anillo periférico. Ya para finalizar, les recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. En unos momentos más vamos a estar yendo hasta Mazatlán, allá en el estado de Sinaloa, pues para hablar sobre este evento importantísimo que comenzó hace un par de días, la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2025. Pero antes, déjeme hacer contacto con Lisbeth Hernández. Ella estuvo muy atenta ayer al desarrollo de esta información que surge por ahí del mediodía, un asalto en un centro comercial de la Ciudad de México, estoy hablando de Parque Delta. Un par de sujetos pues asaltan una joyería, se llevan un botín valuado en poco más de 1,000,000 de pesos, se registró una persecución y bueno, al final del día estos sujetos fueron detenidos por autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también se recuperó el botín. Lisbeth, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, excelente viernes. Vámonos rápidamente con la información. En temas de seguridad, el día de ayer un intento de robo a una joyería tuvo lugar en el centro comercial Parque Delta en la colonia Narvarte. Esto generó una intensa movilización policíaca que también incluyó sobrevuelos del helicóptero Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dos hombres robaron esta joyería, poco más de 1,000,000 de pesos en relojes y otras joyas. Sin embargo, en su huida, cuando se percataron que ya estaban a punto de ser pues detenidos, que estaban siendo perseguidos por elementos de la policía, abandonaron la maleta en la que llevaban lo robado y también abandonaron la motocicleta en la que estaban huyendo. Sin embargo, el rastro que tenía la policía de ellos pues ya era bastante, bastante fuerte y fueron detenidos estos hombres de 35, 40 años, entre relojes y otras joyas, poco más de 1,000,000 de pesos. La buena noticia, además de que estos hombres fueron detenidos, se recuperó lo robado y además no hubo personas lesionadas en esta movilización. Es el reporte que tengo al momento. Nosotros, por supuesto, que seguimos pendientes de las calles.
Gracias, Lisbeth. Lisbeth Hernández, pues bien, por las autoridades, concretamente por los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que logran la detención de estos sujetos. Y bueno, vámonos justamente hasta allá, hasta Mazatlán, en Sinaloa. Hace un par de días platicamos en este espacio con la secretaria de Turismo del estado de Sinaloa, Mireya Sosa, sobre los buenos resultados obtenidos durante este periodo vacacional de Semana Santa. Y la funcionaria, bueno, nos adelantaba de algunos eventos importantes que tendrán verificativo en las próximas semanas, en los próximos días, y nos hablaba concretamente de uno que ya arrancó hace el miércoles, hace dos días, pues inició esto que se denomina la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2025, y allá se encuentra Ricky Moreno, enviado de Grupo Fórmula a este importante evento. Ricky, te saludo, sufriendo por allá, ¿no? Buenos días.
Juan Manuel, muy buenos días. No lo pudiste haber dicho mejor, efectivamente estoy sufriendo.
Parece
me encuentro
que tenemos
en el puerto de Mazatlán
con
y es justo para un poquito platicarte. Ya arrancó la Semana Internacional.
¿Me escuchas, Ricky?
De la moto. Se esperan, fíjate nada más el número, 15,000 motocicletas de toda la República.
Ahí estamos.
Es el evento más grande de América Latina. Imagínate la cantidad de motos que son. Y bueno, obviamente la ciudad de Mazatlán se preparó para esto. Y el centro de convenciones se volvió el Foro Biker, donde se van a reunir todos los motociclistas, donde hay una serie de eventos, como va a haber rifas, hay food trucks para comer, y sobre todo va a haber eventos musicales, por ejemplo, en la noche. Ayer que fue la inauguración, como bien decías, si bien llegaron desde el miércoles, a partir del jueves fue la inauguración oficial, y ayer hubieron conciertos, y durante todo este fin de semana van a haber conciertos, y se espera una derrama de más de 900,000,000 de pesos. Además, déjame platicarte que durante este fin de semana habrá un desfile que a mí me parece el más impresionante, que será este sábado 26 a las 5 de la tarde. Imagínate, todas las motocicletas van a tomar el malecón de Mazatlán y van a estar puntualmente pasando por aquí. Todo el fin de semana van a estar aquí, así que si tiene la oportunidad de venir o de darse una vuelta, la verdad es que es muy importante para fomentar el desarrollo y el turismo aquí en Mazatlán. Obviamente la ocupación hotelera ya se encuentra al 900. ¿Y qué te digo para los amantes de las motocicletas? De verdad, es impresionante la cantidad de motos y platican, y motos de todo tipo, ¿eh? Déjame platicarte un poquito de esto, Juan Manuel. Me refiero a que las motos, a mí me parece que es un evento igualador. No importa si tu moto es grande, de gran cilindrada, si es chica, si es de una marca o es de otra, la verdad es que es un evento donde todos los bikers, donde todos los moteros simplemente vienen a rodar y a disfrutar. Obviamente, pues, ¿qué te digo? Atrás, para los que nos siguen por las redes sociales, y si no, les platico para los que están en la radio, tengo de fondo el maravilloso mar de Mazatlán, el maravilloso mar del Pacífico, Juan Manuel. Entonces, ahí va a estar. Yo los invito a que sigan todo este día y mañana las transmisiones y los enlaces de Grupo Fórmula para estarles platicando sobre todo lo que pasa acá en la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2025.
Ricky, la verdad es que envidia, estoy viendo, estamos viendo, para sí, quien nos siguen a través de la transmisión en YouTube, esa pues maravillosa estampa, ¿no? El mar de fondo. Y bueno, Estaba revisando este tema, es muy importante esta Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2025, porque bueno, los asistentes, Ricky, ya no pues ven la motocicleta como un medio de transporte nada más, ¿no? Sino ya la consideran como suya, ya es algo cultural.
Es un estilo de vida. Y sabes que me da mucho gusto, ayer que estaba con mi compañero Ricardo Rodríguez, que me acompañó en la cámara en la inauguración. Muchas familias se ven que los viajes los realizan, vimos placas de Chiapas, de Quintana Roo, de Estados Unidos, por supuesto, de Texas, California, Nuevo México, y todos venían en pareja, inclusive había muchos papás que se animaron a venir con sus niños. Entonces, la motocicleta es un punto de encuentro para que todos nos conozcamos, y sobre todo esta cultura biker, que cuando veníamos aquí entrando, porque veíamos del aeropuerto aquí en la carretera, vienen obviamente todos los clubes de bikers perfectamente identificados, pero además también vienen compartiendo la carretera, ¿no? Si van a rebasar, o si ven un bache, o si ven algo que puede siempre generar un poco de peligro, lo avisan, ¿no? Con el pie se marcan. Entonces, es una comunidad. La verdad es que lo dijiste muy bien. Es un punto de encuentro, es un estilo de vida, es un evento muy familiar. A veces, fíjate, algo que me platicaban y me llamó mucho la atención es, siempre los bikers utilizan calaveras. Y tú dices, ah, caray, porque están desafiando la muerte, ¿no? Como que uno siempre piensa a este lado de, es que están desafiando la muerte, son malosos. Y no, la verdad es que dicen, se usa la calavera en las motocicletas porque es una calavera, no sabes si es hombre, no sabes si es mujer, no sabes qué edad tiene, sino simboliza a todos. Fíjate qué punto de vista tan interesante. Claro. Y bueno, esto y mucho más es de lo que he aprendido aquí en la Semana Internacional de la Motocicleta Mazatlán 2025. Te digo, apenas ayer arrancó, hoy va a ser el gran día, mañana va a estar el desfile. Entonces yo los invito a que, si pueden darse una vuelta, los que están cerca de Mazatlán, vengan. Todavía siguen siendo vacaciones, entonces anímense a agarrar el coche. ¿Qué sobra decirte? He visto seguridad a nivel estatal, municipal, federal, Guardia Nacional, Marina. La verdad es que es muy seguro. Ojalá se animen a venir.
Rápidamente, Ricky, nos comentabas, habrá pues comida, habrá bebida, habrá desfiles, pero también música, ¿no? Estaba revisando, la verdad es que está muy bueno el cartel, ¿no?, de los eventos musicales. El día de hoy ya estará Cumbia Kings y mañana cierra con broche de oro Molotov.
Oye, sí, caray, fíjate que efectivamente mañana, y viene festejando 30 años Molotov, va a haber un concierto. Estos conciertos van a ser en el centro de convenciones que se volvió el Foro Biker, y la verdad es que está perfectamente identificado, y además, para los que vienen en moto, puedes entrar hasta en tu moto hasta el concierto. La verdad es que está muy padre. Obviamente hay unos puntos de seguridad donde verifican tu motocicleta, le ponen un sello, te checan tu pulsera y puedes entrar con la moto, te pones en la moto, te paras ahí. Hay obviamente centro de bebidas, muy importante, a mí que me gusta andar en moto, siempre recordar, si van a tomar, pueden dejar ahí la moto, y sobre todo usar el casco. A mí me parece muy importante que siempre se utilice el casco.
Así es. Ricky, pues te agradezco muchísimo que hayas te hayas enlazado desde este importante evento, la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2025, y a seguir padeciendo lo que resta de este fin de semana, mi querido Ricky.
Ni modo, me voy a sacrificar por Grupo Fórmula.
Te tocó, ni
un
modo.
Un saludo a toda la audiencia, muchísimas gracias por el espacio y nos vemos pronto.
Un fuerte abrazo, Ricky Moreno, enviado de Grupo Fórmula a este importante evento, repito, la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2025, que oficialmente, bueno, comenzó el día de ayer jueves y concluye el día de mañana. Un importante evento que va a dejar una interesante derrama económica para el estado y concretamente para Mazatlán. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Estamos de vuelta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que tiene información deportiva y una información importante para, bueno, pues para los que nos gusta, ¿no? La Fórmula 1. Ayer la jefa de gobierno Clara Brugada adelanta que tenemos Fórmula 1, Gran Premio de la Ciudad de México para buen rato, porque la semana que entra, concretamente el 30 de abril, bueno, pues se va a firmar este convenio con la FIA. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, comenzamos con el tema de la Fórmula 1. Como bien destacas, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó la extensión de contrato del Gran Premio de México y la Fórmula 1. El acuerdo sería por los próximos 3 años y vamos a escuchar las palabras de misma Brugada.
El tema de la Fórmula 1, el 30 de abril, o sea, la próxima semana estaremos firmando el convenio con la Fórmula 1, así que son buenas noticias.
Hay parte de lo que comentó Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, sin lugar a dudas, grandes noticias para la capital de nuestro país, Juan.
Así es, oye, y si se concreta la llegada de Checo Pérez con Cadillac para el 26... pues otra extraordinaria noticia, ¿no?
De acuerdo, sería una muy buena noticia, sobre todo por el tema de Checo, que volvería a la Fórmula 1, y vamos a ver qué es lo que sucede. Se ha hablado mucho en torno a que supuestamente tienen pláticas tanto Checo Pérez como Cadillac, y vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, insisto, el acuerdo sería por los próximos 3 años entre la FIA y la Ciudad de México para lo que será el Gran Premio de nuestro país. Y en la Liga MX, destacar que este domingo se juega el play-in. Bravos de Juárez enfrenta en casa a Pumas a las 5 de la tarde. A las 7:30 de la noche, Pachuca visita a Monterrey. El ganador de esta llave se mide con América en los cuartos de final, mientras que el perdedor se mide con el ganador de Juárez y el Club Universidad, que de ahí saldrá el rival del Toluca, que terminó líder del campeonato dentro de la fase regular. En los cuartos de final de ida de la Liga MX femenil, destacar que Chivas venció 1-0 a Pumas en casa. Atlas igualó 1-1 con Pachuca en el Jalisco. Juárez se empató a 2 tantos con América, en tanto que el día de hoy Tigres estará enfrentando como local a Monterrey dentro de una edición más del Clásico Norteño a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Y destacar que dentro de la semifinal de ida de la Conca Champions, el Vancouver terminó venciendo 2-0 al Inter de Miami como local, una losa muy pesada que tiene Lionel Messi y compañía para lo que será el juego de vuelta, porque si Whitecaps hace otro gol, Miami está obligado a hacer 4 goles dentro del segundo juego de la semifinal de la Conca Champions entre Vancouver e Inter de Miami. Y en el tema del Papa Francisco, hemos platicado diversas anécdotas y su gran afición en San Lorenzo de Almagro de Argentina, y que justamente Alfio Basile, quien fuera técnico del Ciclón, en algún momento tuvo una relación precisamente con el Papa Francisco, y vamos a escuchar lo que contó el mismo entrenador.
Cuando ya estamos para entrar, entra un cura, era la puerta entre el cura del vestuario de San Lorenzo. Y estaba al lado mío Miele, claro, la presentación, si no, no hay directivo conmigo antes de empezar el partido, pero ese día, como era la presentación, estaba él, él y Lopardo. Le digo, ¿quién es ese cura? Y dice, mira, Coco, me dice Miele, es un cura que viene siempre acá y está acostumbrado a venir y le saluda a cada jugador antes de entrar al partido.
Fanático.
Y le digo, escúcheme, le digo, pero este tipo viene siempre. Me dice, sí, ¿para qué me he venido a buscar a mí? No le gana a nadie. ¿Qué me, si me viene a buscar, échalo ya? Echalo de acá, no quiero ver ningún cura al vestuario, echalo. Pero yo ya venía antecedente, antes, O sea, tampoco...
No de mala manera, ¿verdad? Pero acá el técnico soy yo.
No quiero a nadie que me distraiga a los jugadores que se vaya al cura. No quiero a nadie. Aparte, si ganara no me venían a buscar a mí. Estaban perdiendo todos los partidos. Claro. Viniendo al cura. Claro. ¿Y yo qué hago? Que se vaya al cura. Échame al cura. Va y le dice Miele. Dice, mirá, hay un técnico nuevo, así, le qué sé yo. Y a él no le gusta que entre nadie extraño. Así que te tenés que ir. Que esto, que lo otro. Bueno, el tipo se va.
Se va.
Estando en un restaurante, aparece Miele, que hace rato no lo veía. ¿Viste cuando fue designado?
Sí.
El Bergoglio. Entonces viene y me dice, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo andás, Fernando? Hola, Coco, ¿qué? ¿Viste quién es el Papa? Me dice. Le digo, boludo, ¿cómo no voy a saber el Papa? Salió en todos lados del mundo, ¿cómo no voy a saber quién es el Papa? Francisco. Dice, no, pero vos no sabés quién es el Papa. Y, no sé. Ese es Bergoglio, el que entré y que echaste de vos del vestuario. Cuando lo echaste, ese es el Papa. Una cosa increíble.
Mirá. Lo echaste al Papa de los
Claro, salones. Era Bergoglio en ese momento.
Vaya anécdota de Alfio Basile con el Papa Francisco, Juan.
Sí, oye, pues lo corrió sin saber que, bueno, ¿quién iba a saber, no? Que años después sería designado como Papa, como el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Pero interesante, ¿no? Esta anécdota de Alfio Basile con el Papa Francisco.
De acuerdo que en algún momento, como bien lo destaca el mismo técnico argentino, fue entrenador de San Lorenzo de Almagro, fue técnico de la selección de Argentina, también llegó en algún momento a dirigir al conjunto de las Águilas del América en el fútbol mexicano, pero ahí está esta anécdota de Alfio Basile con el Papa Francisco cuando era sacerdote de aquella localidad. Y en el tema de la UEFA, está analizando eliminar los tiempos extras en partidos de eliminación directa, es decir, terminando los 90 minutos, irse directamente a los penales, teniendo por objetivo evitar lesiones de los futbolistas por el tema del desgaste físico. Sin embargo, esta decisión podría tener repercusiones por los espacios de publicidad. En la postemporada de la NBA, destacar que los Pistons de Detroit terminaron cayendo en casa 116-118 ante los Knicks de Nueva York. La serie se pone 2-1 para Nueva York. Los Grizzlies de Memphis cayeron como locales 108-114 ante el Thunder de Oklahoma. La serie está 3-0 para el Thunder. En tanto que los Clippers de Los Ángeles derrotaron 117-83 en casa a los Nuggets de Denver, por lo cual la serie se pone 12-1 para los Clippers de Los Ángeles. Y en el tema de la Leaf Golf, alrededor de la 1 de la tarde del día de hoy comienza lo que es la primera ronda de Chapultepec, en donde los mexicanos habrán Anser y Carlos Ortiz, son los que lideran esta nueva generación de golfistas de nuestro país, y vamos a escuchar las palabras del tapatío.
Creo que las nuevas generaciones vienen bien, creo que cada vez vemos más jóvenes en college, en las ligas inferiores, y que creo que traen un nivel que antes no había tan consistente. Cuando yo me acuerdo, éramos Abraham y yo los que subimos realmente al Conferri, había 2-3 personas más, pero jóvenes no había tantos, y ahorita creo que cuando yo volteo a ver Latinoamérica, el Corn Ferry, el College, ves, no sé, creo que hay 70 mexicanos en College y hay, no sé, 10 en el Latinoamérica y hay 4 en el, o sea, los números han crecido mucho, y creo que se habla del gran trabajo que está haciendo también por parte de la iniciativa privada con programas como ARA, que está Santiago de la Fuente, como First Tee, como Juntas con las Mujeres.
Parte de lo que ha comentado Carlos Ortiz, golfista mexicano, destacar que el Live Golf juega de manera diferente a lo que es la PGA. El atractivo de esta liga árabe es que son 52 golfistas divididos en 3 equipos, cada uno tiene 4 jugadores quienes van a salir en diferentes hoyos de manera simultánea a lo largo de 3 rondas. Lo individual, por supuesto, que también cuenta mucho, porque el premio es de $4 millones para el ganador.
Pues nada despreciable, mi querido Beto, ¿qué más?
De acuerdo, en el Abierto de Miami, en la categoría individual masculino, el español Carlos Alcaraz causó baja por molestias en el aductor derecho. En más resultados del Abierto de Madrid, concretamente en la categoría individual femenil, la italiana Madison Keys, la estadounidense Madison Keys, terminó venciendo 6-4 y 6-3 a la italiana Lucía Bronzetti. La polaca Iga Świątek echó a la filipina Alexandra Eala por 4-6, 6-4 y 6-2. La checa Linda Noskova derrotó a la argentina María
Carlé, en tanto que en la categoría de dobles femenil este sábado la mexicana Juliana Olmos entra en acción con Chao Hao-Ching de Taiwán, estarán enfrentando a la dupla italiana de Jasmine Paolini y Sara Errani.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre, muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, que tiene la información de negocios y finanzas.
Grupo Modelo anunció que invertirá 3.600 millones de dólares en México como parte del Plan México. El vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía, Raúl Escalante, aseguró que confía en el país y en su gente. Asimismo, afirmó que continuarán apostando por México en los próximos 100 años. PepsiCo anunció que rebajó su pronóstico de utilidades para el presente año debido a la incertidumbre arancelaria en Estados Unidos. La multinacional de alimentos y bebidas señaló que se mantiene resiliente ante un entorno geopolítico más desafiante en el primer trimestre del año. La Comisión Europea multó a Meta por 227 millones de dólares por obligar a sus usuarios de Facebook e Instagram a pagar para evitar anuncios publicitarios. La empresa propiedad de Mark Zuckerberg tendrá que acatar el fallo por parte del regulador europeo en un plazo de 60 días. Banorte volvió a considerar la adquisición de Banamex después de un intento fallido en el 2022. El director general de la entidad financiera, Marcos Ramírez, detalló que la decisión debe de pasar por su consejo, accionistas y los dueños de la empresa para ver si es económicamente viable en el mercado actual. Signux destacó que en los próximos 5 años ha duplicado sus ventas totales, registrando en el 2024 6.400 millones de dólares. El conglomerado de empresas energéticas puntualizó que su ingreso neto incrementó en un 20% comparado al 2023. Oxxo puntualizó que continuará expandiendo sus negocios de formatos especializados Smart y Nicho. La cadena mexicana de tiendas de conveniencia señaló que este tipo de negocios están destinados para espacios controlados como campus universitarios, corporativos y hospitales. Asimismo, detalló que cada tienda puede adaptarse a las necesidades del cliente, como no vender alcohol. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Mañana a las 10 de la mañana, tiempo de Roma, el funeral del Papa Francisco. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Música suena distinta que no te...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.